10 horas 39 minutos en el espacio Universidad. Vamos a estar hablando sobre una publicación universitaria. Se trata del libro Retrato Lingüístico del Uruguay, un texto que explora y desarrolla la encarnación y puesta en práctica del idioma español en territorio uruguayo. ¿Cuál es la historia del español que caracteriza a los uruguayos? ¿Cómo ha convivido históricamente con el portugués en la región? ¿Cómo fue la convivencia con las lenguas indígenas de la zona y con las lenguas tardías traídas por los africanos esclavizados? Estas preguntas encuentran sus respuestas en este libro, que contribuye a desmentir algunas nociones lingüísticas que se han instalado en el imaginario uruguayo y que han fomentado ciertos estereotipos lingüísticos sin fundamento. Nacido de un curso para graduados en la Universidad de la República, recoge 20 años de investigación histórico-lingüística en el Uruguay. El texto se plantea como un libro de redacción amena. Cuenta con la virtud de que, pese a tratar temas lingüísticos, se dirige tanto a especialistas en la disciplina como a no especialistas interesados en un tema que hace la identidad de los uruguayos. Retrato Lingüístico fue escrito por dos lingüistas, Magdalena Coll y Virginia Bertolotti. Para saber un poco más respecto a este libro, recibimos a Virginia Bertolotti, que está aquí en estudio. Virginia es profesora titular del Departamento de Medios y Lenguajes de la FIC, profesora adjunta del Departamento de Teoría del Lenguaje y Lingüística General del Instituto de Lingüística de la Universidad de la República, es investigadora a nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y además académica de la Academia Nacional de Letras. ¿Cómo andas, Virginia?
Bien, lo más bien. Muchísimas gracias por invitarme a conversar con ustedes sobre este libro que acaba de salir.
Exactamente. No, gracias a ti por venirte hasta acá con este frío que está dominando por estos días. Virginia, el libro surge en un contexto de un curso para graduados. ¿Cómo fue surgiendo la idea de realizar este retrato?
Hace 2 o 3 años, con mi colega Magdalena Coll, teníamos muchas ganas de hacer un curso de lingüística, pero no para lingüistas, ¿sí? Durante muchos años ambas trabajamos y seguimos trabajando en la Facultad de Humanidades, en la licenciatura en lingüística, y nos tentaba contarle las cosas que hacíamos a gente que no tuviera una formación muy fuerte en la disciplina. Y terminamos haciendo un curso en la licenciatura en comunicación, en la Unidad de Educación Permanente. Todavía no era la FIC, tal como la conocemos ahora. Y a ese curso fueron egresados de la licenciatura en comunicación, como es lógico para un curso de educación permanente de comunicación, pero también fueron algunos maestros y profesores, o sea, gente interesada en el lenguaje y en el español rioplatense en particular. Y cuando terminamos el curso, hicimos una evaluación, como hace siempre un docente cuando termina el curso, y fue muy, muy positiva. Y al poco tiempo, la Unidad de Educación Permanente de la universidad hizo un llamado a quienes quisieran publicar resultados de curso. Nos presentábamos, eso fue a unos evaluadores. Los evaluadores le dijeron que sí, que el libro estaba bien, y nada, aquí está.
¿Estos 20 años que hice se remonta ahí al curso?
No, 20 años son los 20 años de educación permanente, en realidad. Los 20 años, eso es lo que dice en la tapa,
sí,
¿no?
20
los
años.
20 años de investigación a los cuales hacemos referencia. Es una línea de trabajo que se inició a principios de los 90 en el Instituto de Lingüística, impulsada en ese entonces por su director, el profesor Adolfo Eliseincín, donde se inauguró empezar a mirar cuestiones históricas sobre las hablas que ha habido en este territorio.
Bien, en la contratapa, bueno, se plantean algunas de las preguntas que se pretenden responder, y dice que esto va a contribuir a desmitificar algunas nociones lingüísticas que se han instalado en el imaginario y que han fomentado un cierto estereotipo. ¿De qué estamos hablando concretamente?
Por ejemplo, algo que la gente suele creer y que aparece repetido en la prensa, en boca de legisladores, bueno, y en conversaciones cotidianas, es ver el portugués en la frontera como un problema y tener la percepción de que el portugués viene avanzando sobre el español, ¿no? Entonces se dice cosas, bueno, hay que enseñar mejor español para que el portugués no avance, y otras expresiones por el estilo que nos dan la sensación de que el portugués es como una amenaza para el español. Si nosotros hacemos el rastreo histórico, que es lo que hicimos en una de las investigaciones que está publicada ahí en ese libro, podemos documentar clarísimamente algo que ya sabíamos demográficamente y económicamente, pero documentamos lingüísticamente la presencia del portugués en el norte del territorio mucho antes que la presencia del español. O sea, si bien hubo presencia política, presencia militar portuguesa en este territorio, las razones por las cuales hasta el día de hoy tenemos variedades de portugués rural habladas en territorio uruguayo tienen que ver con razones de corte de índole económica y de índole humana, o sea que gente encontraba mejores condiciones de vida de este lado, por decirlo de alguna manera, de la frontera, si es que en el siglo XIX, en el XVIII podemos hablar de fronteras como hablamos ahora, y se instalaban ahí, vivían ahí y hablaban la lengua que hablaban, que era el portugués. Entonces, digo, a tal punto el portugués era la lengua dominante que tenemos, por ejemplo, testamentos, inventarios, recetas de cocina escritas en el siglo XIX en portugués en esa zona, ¿no?
Esa es lo principal que se quiere desenmascarar como preconcepto en este libro. ¿O hay algunas cosas más por ahí?
En realidad, cuando hicimos aquel curso del cual hablé hace un ratito, de educación permanente, lo armamos en torno a mitos, ¿no? Entonces, bueno, el mejor español del Uruguay es el español de Rocha, los uruguayos hablamos peor español que los hablantes peninsulares, o los negros nos dejaron solo el candombe. O sea, está estructurado en torno a mitos que se relacionan básicamente con las cuatro lenguas con las cuales hemos trabajado históricamente, que son el español, el portugués, las lenguas africanas y las lenguas indígenas.
Bien, volviendo a lo que vos decías del portugués, en la presentación ustedes hablan de que hay tres etapas en la historia lingüística del Uruguay. Uh-huh. ¿Podrías repasarnos cuáles son, ahí donde se inserta el portugués?
Sí, o sea, si nosotros miramos el territorio uruguayo y no el Uruguay como lo pensamos ahora, tenemos que pensar que originariamente los hablantes que estaban en este territorio antes de la llegada de los europeos eran hablantes de lenguas indígenas, ¿sí? La llegada europea supone básicamente la llegada de dos lenguas, algunas otras, pero con un peso demográfico ridículo, pero básicamente de dos lenguas que son el español y el portugués, ¿sí? O sea, como todos sabemos, esta zona es una zona limítrofe entre el imperio español y el imperio portugués. Por lo tanto, ambas lenguas estuvieron presentes en esa etapa, digamos, fundacional, ¿no? Que va hasta entrado el siglo XVIII, cuando la corona se establece formalmente en estos territorios, ¿no? O sea, si recordamos nuestros estudios escolares, sabemos que se fundó Colonia del Sacramento, ¿no? En 1686, si digo bien, como una manera de poder controlar, la plata que bajaba del Potosí y de poder controlar la salida de los cueros, ¿no? O sea, Portugal se instala ahí porque era un lugar de control económico. Bueno, Colonia del Sacramento, como sabemos, cambia de manos entre portugueses y españoles muchas veces, y finalmente se refuerza ese anclaje, digamos, militar de control con la fundación de Montevideo, y ahí es donde aparecen contingentes más fuertes, hispanohablantes y estables, ¿sí? Y ahí es de alguna manera lo que llamamos la etapa colonial, ¿sí?
Bien.
En esa etapa colonial, o sea, los hispanohablantes son muchos más, obviamente, pero no por ello desaparecen los hablantes de portugués, que, como decíamos hace un rato, estaban instalados al norte del territorio.
Bien, y las lenguas que tienen que ver con África, ¿en qué parte se insertan?
Bueno, la gran introducción de población africana esclavizada en Uruguay básicamente tiene que ver con Montevideo Puerto, ¿no? O sea, van a Buenos Aires, de Buenos Aires vienen para acá. Digo, también entraba mucha población de origen africano a través de la frontera, pero no tanto en ese caso como una acción preparada, como una acción comercial, o sea, era gente con la cual se comerciaba, sino sobre todo gente que huía de Brasil, o sea, esclavos africanos en Brasil que entraban a través de la frontera. O sea, en el siglo XIX, los censos, por ejemplo, muestran que prácticamente en más de la mitad de las casas de Montevideo había por lo menos un esclavo africano.
Ahí está. Todas esas vertientes confluyen y, bueno, hacen lo que tenemos ahora. ¿Cómo hablamos de los uruguayos? Es medio amplia la pregunta, pero ¿cómo hablamos de los uruguayos respecto a la región?
No tenemos grandes Bueno, a ver, digamos, el problema es qué es la región, ¿no? O sea, si la región es el mundo hispanohablante, si la región es Sudamérica, si la región es el Río de la Plata.
Yo te diría Latinoamérica, capaz, o Sudamérica, vamos a restringirlo
vamos
más.
A vamos a restringirlo con más. Sudamérica, porque Sudamérica, imagino que no tenemos toda la mañana.
Sí, por eso, sí, vamos a restringirlo a Sudamérica.
Entonces, normalmente cuando analizamos una lengua, la vamos analizando en niveles, y en el nivel fónico, el rasgo más distintivo que tenemos los hablantes de español que nacimos acá, es que somos una cosa que se llama yeístas rehilados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que algunos hablantes de español pueden distinguir entre dos sonidos, el sonido I y el sonido I, que así no se escucha demasiado, pero o sea, se siente más claramente cuando decimos, por ejemplo, yo y caballo.
Sí, ¿sí? Ahí está clarísimo.
Ahí está clarísimo. La inmensa mayoría de los americanos no distinguimos entre esos dos sonidos y decimos caballo y yo, ¿sí? Y los rioplatenses damos un paso más todavía y en lugar de decir caballo yo, decimos caballo yo, ¿sí? O sea, ese ruido un poquito sonoro, o sea, que no deja pasar el aire del todo, es lo que se llama rehilamiento. Entonces, fónicamente, un rasgo muy característico de los rioplatenses y de los uruguayos es ser yeístas rehilados.
Claro, ¿sí? cuando nos quieren, bueno, a veces se presta para chiste, no sé qué, a veces para escribir calle, como lo pronunciamos nosotros, ponen SH.
SH, exactamente, sí, y ese yeísmo rehilado en algunas épocas incluso nos permite distinguirnos de nuestro gran espejo lingüístico, que es Buenos Aires, ¿no? Y en algunas épocas se pudo documentar cómo ellos lo hacían más sordo, calle yo, y nosotros más sonoro, calle yo. No sé si los oyentes podrán escuchar estas diferencias. Pero sí, o sea, la SH, la representación con la SH del inglés, de alguna manera supone que quienes nos escuchan nos oyen sordos. O sea, nosotros, con ese sonido rehilado, ensordecido.
Y además hay alguna otra cosa.
Yo me llamo Yoli, hace ese tipo de cosas, ¿no? En el plano fónico también aspiramos, ¿no? No decimos los estudiantes de comunicación, sino decimos los estudiantes de comunicación, donde esas heces se pierden un poquito. Y eso nos distingue, por ejemplo, de Colombia o de México, donde tienen eses plenas, ¿no? Los estudiantes de comunicación, ¿sí? Al igual que todo el mundo americano, no distinguimos entre caza de la cinegética, la acción de ir a matar animales, de caza del lugar donde habito, o sea, no distinguimos entre z y s, y esos son como los rasgos más marcados, ¿sí? Y tenemos otros mucho más entretenidos que lo fónico, que en general es lo más perceptible para los hablantes, pero por lo menos para algunos lo menos entretenido de estudiar. Tenemos rasgos sintácticos, léxicos.
A ver, por ejemplo, ¿alguno?
No te entusiasmes tanto. Porque, a ver. O sea, que a mí me parece entretenido, son entretenidos.
Está bueno ver cuáles son las diferencias.
Bueno, en el léxico, obviamente, que es el lugar donde todos vemos con más claridad las diferencias dialectales, pero, por ejemplo, en un punto que combina lo léxico con lo sintáctico, como son las formas de tratamiento, o sea, las maneras que elegimos para dirigirnos a los otros, tenemos un rasgo que ese sí es bastante peculiar, casi único en América, que es la combinación de los pronombres, del pronombre voceante, vos, sí. La combinación del pronombre tuteante, tú, con verbos voceantes, ¿no? Decimos cosas como tú tenés.
Ah, ¿sí? Claro.
O sea, que no dicen, o sea, hay una buena parte de América que dice tú tienes, otra parte de América como Buenos Aires y buena parte de la Argentina que dice vos tenés, y nosotros, a diferencia de todos ellos, tenemos cuatro maneras. Cada vez que vamos a hablarle a alguien, podemos elegir entre decirle usted tiene, entre decirle vos tenés, entre decirle tú tienes o entre decirle tú tenés, con esa mezcla entre pronombre y verbo.
Sí, a veces esas cosas hacen, por ejemplo, que cuando escribimos en el Word nos marque como falta, ¿no? Un error claro. Ortográfico tenés, me imagino que yo me acuerdo que lo marcaba, hay unas cosas que las marcaba como falta en rojo.
Los procesadores de texto que tienen
como normalizan,
un diccionario metido dentro de su cabeza, de su cabeza pequeña de procesador de texto, y todo lo que no identifican lo marca como falta, claro.
Y a nivel interno de Uruguay, porque claro, decíamos que capaz que es muy amplio, había que acortarlo, pero vayamos a Uruguay. ¿Cuáles son las diferencias entre el medio urbano y el medio rural en nuestro idioma?
como todas las cosas, cuanto más uno acerca la mirada, más diferencias puede haber, ¿no? O sea, para claro. quienes nos miran de más lejos, o sea, todo el español de Uruguay les suena más o menos
igual.
Homogéneo,
sí.
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero nosotros que vivimos acá, nos distinguimos muy claramente entre diferentes regiones por la entonación, ¿sí? Si pensamos, por ejemplo, entre Maldonado y San Carlos, o sea, yo no soy capaz de distinguir un hablante de Maldonado de uno de San Carlos, pero ellos sí se distinguen por rasgos de la entonación. Otro rasgo que nos permite establecer así como diferencias dialectales es esto que te decía del voseo y del tuteo. No, en todos lados se utiliza igual, ¿no? En Rocha, en toda la zona ultraserrana, se utiliza tú tienes. Pero si hacemos un corte mucho más grueso, que es rural versus urbano, las grandes diferencias van a estar en el léxico, ¿no? O sea, la gente que vive en el campo en general tiene una disponibilidad léxica para cuestiones relacionadas con el campo, de la cual los urbanos carecemos, y como formas estigmatizadas o estereotípicas, ¿no? O sea, que utilizamos cuando queremos imitar el habla rural, está, bueno, la entonación, clarísimamente, que yo no sé reproducir, porque soy lingüista, pero soy muy burra para, para las lenguas y para imitar. La pronunciación, por ejemplo, de los grupos consonánticos, que en general los hablantes urbanos y fuertemente escolarizados, como podemos ser cualquiera de nosotros, vamos a decir perfecto, vamos a decir instrumento, ¿sí? En cambio, un hablante rural, que suele tener menos contacto con la cultura escrita que transmiten los centros educativos, va a decir perfecto, instrumento, claro. ¿Sí? Instruir, ¿sí? Y eso obviamente no quiere decir que no haya hablantes cultos en el campo, ¿no? O sea, María Rey, o sea, pero digamos, pensando en grandes generalizaciones, bueno, o sea, normalmente en las ciudades hay más agentes difusores de una norma lingüística de las que los hay en el campo, y entonces, bueno, esos rasgos considerados como cultos, que normalmente controlamos mucho y fomentamos en las acciones educativas, no aparecen en las hablas rurales.
Claro. Y bueno, está el corte geográfico, pero también se podría hablar de un corte por clase social. ¿Es significativo eso en Uruguay?
Sí.
Sí.
Sí. No es Inglaterra, ¿no? O sea, cuanto más estratificada está una sociedad y cuanto más historia de estratificación tiene una sociedad, es más probable que haya rasgos lingüísticos asociados a clases sociales, ¿no? O sea, Uruguay es una sociedad de base bastante igualitaria, o sea, las poblaciones indígenas de base no son el incario, digamos, ¿no? Y a eso se suman otros rasgos por los cuales tenemos, digamos, una convivencia de clases sociales no demasiado separadas. Pero de todas formas, sí, ¿no? O sea, cualquiera de nosotros podemos imitar el habla de, y ahí podemos decir, de una cheta, de un plancha, de... ¿no? Con un poquito.
Pero no es relevante acá como en otros países el corte ese.
Es relevante, no sé bien qué quiere decir que es relevante. A ver.
Si hay grandes diferencias.
Si hay grandes diferencias, no. No. Digo, no tan marcadas, sobre todo no tanta valoración social como puede haber en otros países, ¿no? Donde un hablante que nace en una clase social, difícilmente, bueno, salvo el caso de My Fair Lady, de Pygmalion, o sea, difícilmente, digamos, acceda naturalmente a el habla de otras clases sociales. O sea, acomodarse lingüísticamente, o sea, cambiar los rasgos lingüísticos que caracterizan a una clase es muy fácil en Uruguay. O sea, de hecho, buena parte de los estudiantes que vienen del interior a Montevideo, un año y medio después, básicamente anularon buena parte de los rasgos que traía.
Bien. En el libro Retrato Lingüístico del Uruguay, vos nos comentabas que bueno, principalmente cuatro lenguas, ¿no? La indígena, español, portugués y africana, fueron las que fueron confluyendo y llegamos a lo que tenemos hoy. En el español, ¿qué fueron los elementos que se perdieron de ese primer español que llegó hasta que tenemos ahora? ¿Algún elemento concreto que se haya perdido y que, no sé, que a vos te haya dado más pena perder lingüísticamente? Como valoración personal.
A ver, a nosotros, a los lingüistas en general, no nos da pena que se pierdan las cosas, porque es lo que pasa con las lenguas. O sea, las lenguas cambian, necesariamente cambian, o sea, solamente no cambian las lenguas muertas, o sea, que ya no son lenguas, salvo algunos monumentos escritos que quedan de ellas, ¿no? Uh-huh. Como la lengua latina. Entonces, en realidad, en general nos entretiene bastante que las lenguas cambien y no nos da mucha pena que se pierda algunas.
Pero quiere decir que está viva la lengua, entonces.
Palabras. Nos entretiene mucho más saber por qué se perdió que el hecho de que se pierda en sí mismo. De todas maneras.
No tienen ese prurito de, ay, mira ahora cómo. ¿Qué cosa? ¿Cómo se está hablando ahora? Que ya no se usan tales palabras y se usan otras que son
no.
malvadas, así como que se les pone un rótulo.
No, en realidad, digamos, cuando aparecen las palabras nuevas, digo, lo que nos interesa saber, digo, por claro. qué apareció esa palabra, ¿no? O sea, en general las palabras que aparecen en el lenguaje juvenil, por ejemplo, digo, sabemos que aparecen porque, bueno, los jóvenes precisan identificarse como grupo, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo dijeron tipo y ahora están agregando corte, ¿no? Llegó corte a las 4, ¿no?
Sí.
Y cuando se desgaste esa van a agregar otro y es más bien un proceso de observación de cómo se va dando el cambio lingüístico en ese determinado grupo que el horror por que los jóvenes hablan mal. O sea, lo natural es que los jóvenes intenten identificarse, por lo menos, digo, tal como se conciben los jóvenes en las sociedades actuales. Pero creo que derivé un poquito de tu pregunta
sí,
original.
El español original que llegó acá, uh-huh. hasta lo que tenemos ahora, ¿algunas cuestiones objetivas que se hayan perdido?
Algunas cuestiones objetivas que se hayan perdido. Se perdió, por ejemplo, el futuro del subjuntivo, ¿no? O sea, el español del 16, que por razones en las que no voy a entrar ahora, pero que básicamente es la base del 16 y del 17 del español que se hablaba acá en el 18, el futuro del subjuntivo, si yo cantare, ¿sí? Mm. Esa forma, digo, no la utilizamos, digo, salvo en contextos muy marcados, jurídicos o parlamentarios, claro, ¿sí? Redujimos mucho los ámbitos de uso de formas como ha cantado, y para la mayor parte de los lugares donde otras variedades de español, como por ejemplo el español peninsular o del norte de la península, utiliza ha cantado, nosotros vamos a utilizar canté, ¿no? Hoy desayuné yogur con cereales. Y nunca hoy he desayunado yogur con cereales. Perdimos, bueno, esa distinción entre caballo y yo.
Cierto.
¿Sí? De la que hablamos hace un ratito. Sí. Perdimos, bueno, como es natural, el léxico, alguna parte del léxico de la época, ¿no? O sea, no decimos sayas ni sayas porque no las usamos, porque no existen más, pero conservamos pollera, que es un rasgo bastante idiosincrático, o sea, que no es un rasgo compartido por otras variedades de español. Perdimos, bueno, en el plano fónico, pero ya estaba casi perdido, la distinción entre z y s, ¿sí? Rehilamos, perdimos vosotros, como lo perdió casi toda América, que es algo que todavía no se sabe bien por qué sucedió, o sea, de tener dos formas para hablar con alguien, cuando teníamos un grupo de personas adelante, hay un pequeño grupo de hispanohablantes, el 10%, que son los que lo usan, que pueden elegir entre ustedes cuando hay una distancia y vosotros cuando es una relación muy cercana, donde nosotros diríamos tú o vos. Los americanos en general, nosotros en particular, no lo usamos. O sea, tenemos una única forma que es ustedes. Pero lástima, o sea, no.
Cuestiones que se perdieron. No sé si lo aborda el libro, pero te pregunto por las dudas porque me surgió el interés. ¿Hay algún cambio que en la escritura, o sea, en el tipo de letra? Por ejemplo, yo tengo la impresión, capaz que falsa, uh-huh. de que antes reinaba la cursiva, claramente, y ahora como que se ha abandonado un poco, no sé, en pos de la ¿cómo es? De la imprenta. ¿Imprenta?
Uh-huh. Imprenta.
Imprenta.
Sí.
¿Hay algún cambio en ese sentido?
Sí, o sea, no sé si hay en el libro, creo que al final no pusimos facsimilares, o sea, reproducciones exactas de los documentos con los cuales trabajamos. Y ahí se ve claramente, o sea, letras, o sea, de gente poco escolarizada, ¿no? Si pensamos en una receta escrita en la frontera, uno ve la letra ante ese adulto y es una letra que hoy clasificaríamos como una letra infantil. Y después vemos letras muy, muy trabajadas, que eran letras de escribientes, ¿sí? En todo el periodo con el que nosotros trabajamos, que es un periodo histórico, o sea, que es 18 y 19, la letra es una letra bastante. Si uno la mira es complicadísima, pero si la compara con letras del siglo XIII o del XIV o del XV, cortesana, procesal, es una letra súper, súper fácil de leer. Con respecto a la a la actualidad, el hecho de que mucha gente escriba en en imprenta y no en manuscrita, tiene que ver con los procesos de alfabetización, ¿sí? No voy a meterme con el tema de la educación acá, pero por razones bastante complejas, pero bastante frívolas al mismo tiempo, en algún momento a alguien se le ocurrió que era más fácil que los niños aprendieran a leer en letra imprenta y se dejó de enseñar. O sea, hay generaciones enteras que prácticamente no han aprendido a escribir cursiva. ¿Sí?
¿Y tendrá algo que ver con las nuevas tecnologías? Porque cuando uno escribe, por ejemplo, en Word, no te escribe en cursiva, te escribe en... No sé, Telemundo, capaz que...
No, porque en realidad, o sea, la letra de imprenta, o sea, llamada así porque es la letra que se utilizaba para la imprenta, que tiene la versión mayúscula y la versión minúscula, es muy anterior al... O sea, es tan vieja como Gutenberg, ¿no? Es muy anterior a las nuevas tecnologías. O sea que,
y sin embargo, siempre se enseñaba cursiva y la gente aprendía.
Y la gente aprendía.
Claro, sí. Desde que está en imprenta. Exactamente.
O sea, todo lo que a la gente le enseñan, lo aprende. El problema es cuando no enseñan.
Claro, pero... ahí está. ¿Hay rastros de la lengua indígena en nuestro idioma actual? ¿En el que se habla, por lo menos aquí en Uruguay o en la región, en Uruguay y Argentina?
Sí, en realidad, otro de los... mitos, es el mito de charrúa, ¿no? O sea, los charrúas no estaban en lo que hoy es Uruguay físicamente, o sea, su lugar de origen es del otro lado del río. Hay unos trabajos de Diego Braco, que es un historiador uruguayo que está ahora trabajando en España, que lo documenta, a mi juicio, muy, muy convincentemente. Y además, aún si los charrúas hubieran estado acá, no tenemos prácticamente ningún dato como para poder saber cómo hablaba esa gente, más allá de dos manuscritos que se llaman el Códice Vilar de Bon. Entonces, si bien sí hay muchos rastros de lenguas indígenas en nuestro español, ¿sí? Esos rastros no tienen que ver con nuestra fantasía charrúa, ¿sí? Básicamente se trata de palabras del guaraní, o sea, todo este proceso de reindigenización de la sociedad donde queremos volver a lo indígena y queremos volver a hacer charrúas, lo que hacemos es tomar préstamos del guaraní, porque del charrúa no sabemos nada, ¿sí? Hay muchas palabras del quechua, lo cual es mucho más interesante lingüísticamente, porque no es una lengua que haya tenido contacto directo. O sea, sí hubo poblaciones de base guaraní o tupi-guaraní en este territorio, pero no hubo población quechua. Sin embargo, tenemos muchísimos quechuismos, como por ejemplo cancha, ¿no? La cancha de la cancha de fútbol, achura... zapallo, morocho, bueno, así podríamos seguir. Y tenemos uno, que ese sí le tengo especial cariño.
O sea, algo había.
me contradigo, ¿y qué? Que es el che, que es algo que estudié con bastante cuidado y que es de origen guaraní.
Ah, ahí está. Y bastante presente.
Y súper presente.
En el habla cotidiana, ¿no?
En el habla cotidiana, sí. Ese es otro rasgo que de alguna manera nos caracteriza bastante, incluso en comparación, en tanto que frecuencias, con los argentinos.
El che, claro, sí, no está tan presente, sí. Bueno, muy bien. Virginia Bertolotti, gracias por venir a Uniradio. La verdad que interesantísimo todos estos temas. Retrato lingüístico del Uruguay, un enfoque histórico sobre las lenguas en la región. ¿Piensan seguir trabajando en esto? ¿Cómo piensan seguir trabajando?
Como te decía al principio, esto recoge un trabajo de muchísima gente, no solamente de Magdalena Kohl y mío, de gente del Instituto de Lingüística y de otras universidades del mundo que se han interesado por el habla de esta región. Y hay una etapa fundamental que está sin hacer, que es ver qué pasa cuando vuelven a aparecer nuevas lenguas europeas en y entran en contacto con el español, ¿no? O sea, está más o menos estudiado, bastante estudiado para el siglo XX, la presencia del italiano, pero en el XIX, o sea, toda la generación, digamos, de tus bisabuelos, de mis abuelos quizás, o de los padres de mis abuelos, donde traen variedades dialectales de la península itálica, donde aparece gallego, donde aparece el francés, donde aparece el inglés, o sea, donde hay una enorme cantidad de inmigración europea a fines del XIX, y eso permea en algunas en alguna medida.
En Argentina, bueno, español. Más que nada en Buenos Aires los italianos, ¿no? El acento es italiano que
en
tiene.
Buenos Aires ese acento italiano que sí, que es muy reconocible, ¿no? O sea, uno pisa Nápoles y se está en Buenos Aires, ¿sí?
Totalmente.
Pero también el léxico y también el inglés. Bueno, ahora hay una tesis de doctorado en curso sobre contacto de inglés a fines del 19, pero hay muchísimo trabajo para hacer, por suerte.
Impecable. La verdad que sí, sigue por ahí. Además, naturalmente seguiría por ahí. Está muy bueno. No se toman 20 años para hacerlo, así lo podemos traer y entrevistar nosotros.
Está bien.
Bueno, nosotros hacemos una tanda y seguimos con más La Nueva Mañana.